El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Este es un episodio especial en el que vamos a estar hablando de Joker o El Guasón. Mi nombre es Tommy Fenile y estoy como en cada programa con mi amigo de toda la vida.
Tomás Michino, ¿cómo andas?
Tom, ¿todo bien?
¿Todo bien, vos?
Bien, la verdad que muy contento. Y cuando lo digo es real, ¿eh? Porque tenía muchas ganas de grabar acerca de esta peli.
Sí, sí, la verdad que yo la venía esperándola. Cuando empezaron los primeros avances me había gustado mucho.
Sí.
Y llegó. Me gustan estas películas que llegan como que sin tanta antelación. No es un Endgame que estuvo 6 años esperándose.
Sí.
Creo que vi el trailer hace 4 meses y a los 4 meses la estoy viendo y listo. Como más.
Sí. Empezó a hacer ruido en el último tiempo. Primero porque ganó en Venecia. Venecia ganó, ¿no? Sí.
Hubo
otro festival. No, creo que ganó Venecia. Con las famosas proyecciones que se aplaudieron durante 10 minutos. Que es medio incomprobable, pero se dijeron muchas cosas de la película. Y aparte de Joaquín Phoenix, que el chabón está medio tocado, me parece. Y da perfecto para el papel.
Sí, no sé si está tocado, pero lo que sí...
Tiene la apariencia de que
claro,
no es un chabón muy normal.
Es un actorazo. O sea, sí, es una cosa increíble lo que hace en esta película.
Sí.
Así que vayamos más ya a hablar de la peli puntualmente. Me parece que es muy interesante el enfoque que tiene la película.
Sí, el enfoque... Hay una historia bastante particular. Hace un par de años, DC estaba como... No sabía qué carajo hacer. Creo que todavía tampoco sabe muy bien qué hacer, pero esta peli creo que lo va a llevar por el lugar correcto. Y aparece Todd Phillips. Todd Phillips es un director que viene de la comedia.
¿Qué pasó ayer?
Hangover, Due Date, que es la de Robert Downey Jr., saca la Finaki, que es una road movie, Old School. Descubrí que vi todas las películas, la filmografía de Todd Phillips el otro día. Soy fanático sin saberlo. Va, fanático, no porque hay algunas que no me gustan tanto, pero el chabón viene de un palo que nada que ver. Y la historia es que él lleva la historia a DC. Le dicen, che, me parece que deberían hacer esto con el personaje del Joker. Y DC lo agarró y dijo, sí, dámelo. DC y Warner, que estaban medio perdidos, no sabían qué hacer. Suicide Squad era una poronga, no había gustado. Estaba por salir Justice League, después le fue mal. Y dijeron, bueno, vamos a hacerla. Y en cuanto entra Todd Phillips, estaba también por meterse Martin Scorsese. Iba a ser productor, pero se bajó porque estaba con The Irishman. Se mete De Niro, Bradley Cooper, productor. Y Joaquín Phoenix empezó como a...
Sí, a tener nombres y empezar a crecer.
Y cuando vos ves director Todd Phillips, bueno, así qué sé yo. Protagonista Joaquín Phoenix, ok.
Sí, sí. Joaquín Phoenix es un actor como bastante... O sea, tiene buenas películas. O sea, por lo general las películas que tiene son todas buenas.
Son todas buenas. No.
Y son como proyectos aparte bastante jugados por lo general lo que hace.
Son más bajos, son proyectos casi indies, te diría.
Exactamente. Y siempre me pone mucho él para películas. O sea, las películas que de Joaquín Phoenix, por lo general, se destaca lo mucho que deja él en los personajes.
Sí, es uno de esos actores que sentís que da todo por el papel, a tal punto que es un poco peligroso en ciertos puntos. Más en un personaje como este. Hacer el Joker no debe ser fácil.
No.
Miralo a Heath Ledger. O sea, el chabón no muere por el papel, pero...
Sí,
más
sí,
o
que
menos,
no
estaba con
la cabeza.
Antidepresivos, estaba con cosas así. Digo, es un...
Pero yo creo que
es
igualmente, lo que yo le rescato a este Joker con respecto a los anteriores o los que vi hasta ahora yo, es que él está contado desde una forma, desde la patología, digamos, de la enfermedad.
Es otra cosa, sí.
Entonces no es el malo porque es malo, porque quiere... No es el Joker de Heath Ledger que quiere el caos porque es un anarquista. Y eso, sino que acá te cuento un poco más... Y te explico un poco más por qué, la justificación de por qué llega a donde está.
Bueno, comparándolo con el de Heath Ledger ya era el Joker antes de que esté la película. Entonces, él ya es Joker en el minuto uno.
Tal cual.
Acá no, acá es...
Esto es un año uno,
sí,
del Joker. Y lo vemos, lo que sí no termina de calzarme mucho a mí son como las edades, esas cosas que son medias raras. O sea, la relación de edad entre el Joker y Bruce, etcétera.
Yo tengo entendido que es siempre más grande el Joker que Bruce Wayne.
Sí, pero no sé qué tanto, porque Joaquín Phoenix, o sea, ¿cuántos años tiene? 40 y pico.
Y pensá que en la peli debe tener 35.
Sí, sí.
Bruce Wayne tiene 10.
Sí, me parece que da más de 35 Joaquín Phoenix.
Puede ser, no sé.
Bueno, más allá de eso.
Me hago la misma pregunta que vos, pero no, la verdad que no me cambia en absoluto.
Y lo que me gustó mucho, como te decía, es cómo está desarrollado el personaje y cómo está contado la película, cómo te pone en un lugar de sentir el... Nada, de este juego que... criticaba mucho, que es como que te hace empatizar con el lugar donde está el tipo.
Sí.
O sea, te pone en un lugar donde decís, che, pará, tiene todos los problemas, tiene todo, no tiene apoyo médico, no tiene... y ahí como que se vienen a juntar un montón de cosas que te hacen entender un poco de dónde viene el personaje.
Sí, es una película muy adulta, muy adulta.
Sí, sí, es más, había mucha gente como que decía, yo leía en Twitter como, no es una película infantil,
no, es que
no vaya con sus hijos.
Todo el mundo lee Joker superhéroes, y no es eso, no, está alejada del género superhéroes, no es nada que ver,
Me parece que el mayor acierto que tiene es no caer en el Joker del superhéroe y la pelea con Batman, de la persecución de Batman y el Joker, de... Nada, para eso tenemos las series animadas, sí. Tenemos algunos Jokers bastante aceptables en las películas, pero me parece que el correrlo, creo que DC hace bien en este hiperrealismo, digamos, en esta historia real.
Sí, esto es realista en serio.
Es realista, una historia real.
Sí.
Podría ser la historia de, salvando a distancia, no hay tanto, no creo que ninguna persona pueda llegar a generar el caos este, pero puede ser una persona, un enfermo mental tranquilamente que existe.
Sí, yo creo que es una peli muy actual, digo, se sitúa en la década de los 70, pero habla de la actualidad, de los problemas sociales, de la marginación que hay, de los marginados. Y es una peli también que un poco se mete en la mente del enfermo psiquiátrico, el enfermo mental, de alguien que está fuera de sus cabales. Porque este tipo es un psicótico, es un enfermo, y ir viendo la construcción de esa enfermedad, cómo cada vez va agrandándose y que la sociedad lo margine, que la sociedad lo discrimine, lo aparte, y que también el gobierno le quite los subsidios para, no sé, ir al hospital, tener sus medicamentos. Es como la sociedad va llevando a un tipo que ya está loco de por sí, que no está bien de la cabeza, a hacer lo que es. Es una lectura, para mí es una peli compleja,
sí.
Que cada uno puede ir por no sé, puedes empatizar como... Te puede parecer aberrante, no sé. Uno empatiza con Walter White, pero
mí,
sabes
para
que
para mí no
está mal.
Deja de ser aberrante el personaje, pero te lo planteas de un lado donde deja de ser el malo porque es malo y está loco.
Claro, totalmente.
O sea, tiene una justificación que no justifica lo que hace, pero te cuenta un poco más de su backstory y nada, y aporta muchísimo, me parece. Más porque es un personaje que no se sabe mucho tampoco de sus inicios ni de nada. O sea, creo que es...
Sí. Creo que es a libre interpretación de Todd Phillips esto.
Sí, puede ser.
Me parece que es así.
Pero bueno, o sea, no hay un origen del Guasón. Sí. O que yo conozca, al menos sacando esta.
Bueno, en cine habíamos visto el origen del Batman del 89, que era el personaje de Jack Nicholson, que caía en este...
En el ácido.
Sí. Esa cosa extraña y se convertía en ese Joker. Acá no, la construcción es muchísimo más interesante.
Mucho más interesante, mucho más compleja. Sí. Me pareció excelente todo... Toda la parte como empieza que es, con este problema de la risa, como este toque, como esta...
Y cómo está actuado, boludo.
No, es increíble. Yo,
hay una escena que está en el comienzo, que es él se está riendo en terapia.
Es lo primero.
Son 3 minutos que se está riendo y le cuesta... No, chabón, dije, no,
sí,
ese
como
tipo...
Le da como medio arcadas.
Es
como,
increíble lo que está
pasando.
Me hizo
un poco quizás esas... ¿Viste como lo que le pasaba en La Naranja Mecánica?
Sí.
Después que hace el tratamiento...
No me acuerdo.
Quería hacer algo malo.
Sí.
Alex quería hacer algo malo y como que le daba arcadas y vomitaba.
No me acordaba, mira.
Bueno, me hizo acordar de eso. Como el chabón está riendo y luego como empieza a tener arcadas. Y vos no entendés mucho por qué se ríe hasta que le entrega la tarjeta a la señora y sumás esa condición a por qué se ríe.
Sí. Sí, no es intencional. Son los momentos de incomodidad, cuando está nervioso, cuando algo no le sale bien. Bueno, a mí me pasó que en los primeros 20 minutos... Llegué a empatizar con el personaje. Dice, che, es un pobre tipo este.
Es que para mí...
Los primeros 20 minutos, sí, hay un punto que ya empezás a decir... Bueno, está bien, la sociedad lo está causando así, pero lo tenía en su mente. Esto es él.
Sí, 100%.
Hay un punto en el que hice el punto de quiebre.
Para mí, ese punto de quiebre es lo que te dije. Para mí siempre este es él y es responsable de todo lo que hace. Pero me parece que también hay un punto donde te planteas como... Che, y si le hubiesen seguido dando los medicamentos o los hubiesen atendido, lo hubiesen atendido bien, ¿llegaba a este punto?
Está la duda esa siempre, sí.
Esa es la...
Quizás si la sociedad llegaba. Lo trataba mejor, ¿qué onda? Sí,
exacto.
Más vale. Si siempre estuvo en su cabeza o
si... Y es lo que dice como también como lo pone en el lugar de Buffon, como cuando hace su show y lo empiezan a pasar en la tele burlándose de él.
Sí.
Como que encima es un tipo que está enfermo y encima lo están atacando.
Bueno, yo creo que también ahí habla algo la película, porque él claramente no tiene talento.
No.
No es alguien que haga reír a la gente. Entonces me parece que habla tener un poco de eso. Che, si vos la verdad no tenés ese talento para hacer reír, y no vas a poder hacer eso. Quiero decir, no, es seguro. Comediante quien tiene la capacidad para divertir a las personas. Él no.
No, seguramente está convencido de que sí.
Por eso, claro.
Pero igual a mí
y no, no hay nadie que le diga, che, flaco. No.
Sí, la madre se lo dice.
Sí, pero la madre está completamente loca.
Sí, bueno, pero se lo dice. Y para mí también una cosa que me hizo pensar es el tema de cómo también plantea quizás cómo nos reímos todos de eso. Porque si eso nosotros lo vemos en la tele, estaríamos jodiendo.
Sí, nos reímos todos.
Sin tener un poco del contexto de quién es, de por qué hace eso. Y nada, como que también me parece que tiene un poco la responsabilidad en cierta forma de decir, che, somos bastante irresponsables en el bullying que se le hace sin saber la condición del tipo, sin saber nada, simplemente pegándole desde una posición de poder como la que tiene el conductor del programa de televisión.
Sí.
Es como que me parece que está bueno el...
No, es muy interesante lo que hace, porque eso a uno lo pone en un lugar de plantearte las cosas que uno hace.
Sí,
o como
y más, decir, che, lo vi en la tele y me reí y, no sé, después decir, boludo, no sé, yo me cagaba risa con Supertaldo, ¿entendés?
Claro, y el chabón después está llorando en su casa.
¿Sí? Exactamente, vale. Exactamente.
Sí, hay algo de eso más en Estados Unidos. Bueno, esta peli está siendo... Es raro lo que está pasando en Estados Unidos con Joker.
Está siendo custodiada porque...
Está siendo custodiada. Me parece que Estados Unidos tiene un problema que va más allá de esto. Deberían dejar de vender armas.
Estados Unidos le echa la culpa a Joker.
Claro, no tiene la culpa Joker de que la sociedad de Estados Unidos o algunas personas en la sociedad norteamericana estén tocados o estén mal del bocho y salgan a matar gente. Que es un problema real. Allá sí lo es. Entiendo que puede ser un poco más difícil de digerir en esa sociedad que es tan particular, pero no le pueden echar la culpa a una película que es ficción. Warner tuvo que sacar un comunicado aclarando que el Joker es un personaje ficticio, que no es ningún héroe, que es un villano. O sea, nadie va a entrar ahí, nadie en su sano juicio entra a un cine y sale a hacer lo que va a hacer lo que hace este tipo en la película. Entonces, me parece que se llega a un punto en el que una película tenga que salir a pedir perdón. Cuando una película es arte,
es un problema. Ficción.
Es un problemón, porque una película que aparece con agallas, con huevos, que te compromete, te incomoda, te interpela, tiene que salir a pedir perdón por eso. Me parece rarísimo que pase. Entonces vamos a terminar en películas ATP todas, donde los conflictos sean mucho más baratos, más fáciles de resolver.
El triángulo amoroso, el...
O en más películas de Avengers, que me encantan, pero... No quiero que todo termine siendo eso.
No,
entonces,
seguro,
cuando
seguro.
Aparece una película así y tenga que decir, che, no fue nuestra intención que empatice, anda a cagar, no aclares nada. Es
sí,
raro.
Sí, lo entiendo.
De hecho, en la crítica también le pegaron bastante. En la crítica en Estados Unidos no tiene las calificaciones que tiene en el resto del mundo. Acá vos entras a todas las críticas, que es la página argentina que recopila todas las críticas de los portales, y tiene 90%, tiene 45 críticas positivas, una negativa.
Claro.
Y allá no, está como más dividida la cosa.
Sí, es que a mí de nuevo se le echa la culpa de lo que puede llegar a pasar a la película y no al contexto o a las otras cosas.
Totalmente.
Porque acá nadie va a entrar a un cine a tirotear a nadie por esta película.
De hecho había películas, policías.
Hubo seguridad en la función de estreno, una locura.
Llegué a leer que están estudiando a todas las personas que escriban algo de Joker en las redes sociales. A ese nivel están...
Es más barato de vender armas, amigo.
Totalmente, boludo. O sea, vas a un supermercado y te venden. Tienen que regular de ahí.
Tal cual.
El problema no está en la peli.
Volviendo a la peli, otra cosa que me llamó la atención o me gustó es lo sutil que está filmada. Es
la elegancia que tiene.
Está muy bien. O sea, no solo tiene una trama, una historia, un personaje fuerte, sino que está el desarrollo técnico es impecable.
Sí, es la fotografía es preciosa. ¿Cómo filman algunas escenas? Las de los subtes me parece que son las más lindas de todas.
Sí.
Filmadas, todo lo que sucede en los subtes es genial.
Sí, a mí me gustó mucho
la escalera esa, boludo. El scouting que se hizo para esta peli es hermosa.
Bueno, para mí los subtes, las escenas donde él baila. Cuando baila en la escalera que está haciendo el programa me parece que es una cosa...
No, con la música encima.
No, está muy bien la película, boludo.
No, hay escenas que realmente sentí que estaba viendo una obra de arte. Me pasó eso en el cine, y de codearla a Sofía, mirarla y decirle, che, ¿nos está pasando lo mismo? Sí. Hay algunas escenas que son hermosas. Por ejemplo, cuando mata por primera vez a los tres pibes estos en el subte, y va y en vez de hacer lo que cualquier persona haría, no sé, de volverse loco, ir a la policía, contárselo a alguien, se encierra en un lugar y se pone a bailar. empieza a canalizar todo eso en un baile y es una escena poética.
Sí, sí, tal cual.
Que ahí es lo interesante de la peli, porque el tipo viene a hacer algo malo.
Sí, pero que encuentra que lo encuentra liberador. O sea, no, encuentra como
se
el
libera,
punto su...
Totalmente.
Tal cual.
Y ese tipo de resoluciones que tiene la película es fabuloso. Es fabuloso. La música que tiene la peli es tanto la música escrita para la película como las canciones de jazz, de música de los 60, de los 50, Frank Sinatra, qué sé yo. La combinación es perfecta.
Sí, sí, está muy bien. A ver, me parece que en todos los rubros cumple y sobrecumple todo.
Sí.
Tiene una parte de unos momentos de violencia extrema, como digamos, cuando mata a estas personas, cuando mata al payaso y está el enano. Eso del enano me
no, la escena
para mí es lo mejor de la
película. El gordo del enano es fabulosa. Porque aparte tiene lo mejor de los dos mundos, de Top Phillips, ponele, ¿no? Que te puede hacer esa escena súper cruda, súper violenta, tampoco gore, pero...
No, estaba, o sea, bastante, bastante.
Bastante explícita, y de golpe te mete los toques de comedia
sí,
que te incomodan que... también.
Sí, sí, y esa cosa también del chavo diciendo, che, no, anda tranquilo, vos siempre me tratas bien, está todo bien.
Le da un beso en la frente, boludo, un miedo.
Cuando no llega a abrir la puerta.
No, no, esa parte... Sí.
Otra cosa que me pareció, sacando la parte de cómo está violenta, donde lo vemos a él siendo el Joker, el asesino, digamos, me pareció muy interesante lo de la relación con la chica.
Es muy bueno.
Es
muy bueno y no la vi venir.
Yo tampoco, yo estaba muy... Había comprado, a ver, no tenía sentido que estuviese con la piba
no,
así.
No, era raro,
fácil,
era raro.
Pero
sí.
Bueno, qué sé yo, no...
En una de esas yo pensé, bueno, ella va a ser como la luz de... Su luz, no sé, en algún momento va a ayudar a que el personaje no sea tan siniestro. Y no, nada que
la
ver.
Chota.
Las pelotas. De hecho, la escena en la que entra a su casa, se sienta en el sillón. Che, ¿quién sos? Le dice, vos sos Arthur. Y después se va, no sabes qué carajo pasó con la chica y el hijo.
Sí.
Es muy interesante.
No, sí, la mató. Porque vos ves las huellas de sangre.
No,
cuando
no la huella de sangre es en el final.
No.
En el loquero. Me parece...
¿Sí?
Sí, la huella de sangre es sobre las baldosas blancas.
Es, verdad,
es en el último plano. ¿Sabes que yo venía ayer en el auto? No sé, me puse a pensar. ¿La mató o no la mató? ¿Nos muestran algo? No te muestran nada que te indicio que la haya matado, pero tampoco te muestran indicio de que haya quedado viva. Entonces, es muy interesante.
Sí, sí, sí. Y todo, la verdad, fue un giro donde me sorprendió. Porque yo decía, no puede ser que estén juntos, digamos. No.
Es rarísimo.
Es rara la relación.
Es rara. Sí, pero y aparte, bueno. Él la sigue. ¿Viste? No, hay algo que no funciona ahí. De hecho, tiene un par de giros así la película. El primero es este. Después...
Sí, aparte cuando se revela esto es como medio un flashback al estilo de la pelea.
Sí.
Donde lo ves en todos lados, siempre solo.
Sí.
Y bueno, nada.
Sí. Después el otro giro que hay es el que supuestamente él es hijo de Thomas Wayne. Que eso no me había gustado. Fue como, no, dije que no sea el hijo de Thomas Wayne. La verdad que sea el hermano de Batman es como... No sé, quizás un camino fácil. Pero no, después... No es el hijo de Thomas Wayne.
No,
es el hijo de Thomas Wayne.
La vieja estaba más loca que...
Estaba re loca. Y que él, aparte con eso, después tenga que matar a la madre. Que es todo muy simbólico en psicología, ¿no? La muerte de
sí,
padre,
sí,
la
sí,
madre.
Sí.
Es como,
sí, matarle y liberarse. Porque
sí,
él,
la liberación
él,
completa.
Claro, ve que gran parte de la culpa él, de la culpa de que él sea como es que la madre permitió... un montón de abusos y problemas con él. Entonces como que termina y dice, bueno, yo estoy reprimido, estoy sufriendo y me termino, la mato y me termino de liberar para ser el Joker.
Lo que debo ser, sí.
Exactamente.
Sí, lo
para
que él
vine.
Siente. Sí, claro. Él de hecho, dice, yo creía que no existía en este mundo, como que no figuraba. Y ahora me di cuenta que sí, que soy algo, que tengo un propósito. Una frase así ahí en la película, creo que está en uno de los trailers. Y es súper interesante la construcción, nacidas y venidas. Bueno, mencioné a Thomas Wayne, que es un personaje bastante recurrente en la historia, que es como el mayor guiño que hay a Batman, Thomas Wayne. Bueno, después aparece Bruce Wayne, que me pareció fabulosa la escena del nenito.
Sí. Cuando aparece y baja la cabeza por la cosa, medio Pennywise. Me
sí, sí, y le pone la sonrisa en la boca, que medio te da miedo el chabón, porque está re loco, boludo.
Mal.
No me gusta que haya dicho, me llamo Bruce, no hacía falta, ¿no? Fue como,
sí.
No hacía falta, todos nos dimos cuenta en el segundo en el que ves a un nene, ya sabes que es Bruce Wayne.
Un nene en una mansión.
En una mansión, ya estaba listo, suficiente. Lo mismo pasa, me adelanto al final, cuando nos muestran otra vez la muerte de los Wayne.
Me parece que vos
si estás... se daban, está perfecto, pero si se daba a entender, si vos los veías entrando en un callejón...
Si no hacía falta la perla, el collar roto,
no,
las perlas
ya estaba
cayendo.
Listo. Sí. Creo que mis mayores reparos con la peli son eso, que son dos pelotudeces para mí. O sea, no me empanearon
que para el disfrute. Por eso sí, para mí no podrían haber sido más sutiles, pero bueno, tampoco me molestan, la verdad.
No molestan para nada.
Me parece que está, o sea, me gustó que este caos que desemboca el Joker sea lo que termina generando la causa, la creación, el nacimiento de Batman.
Sí.
Digamos, o sea, el Joker, esto se plantea siempre, que es esta como sinergia entre ellos dos, como que uno tiene que estar para que exista el otro.
Se complementan.
Se complementan. Me parece que siempre muestra esto, como que en algunas representaciones Batman crea el Joker y en otras representaciones acá el Joker está creando a Batman en cierta forma.
Sí, acá también hay uno más que es Gótica. Gótica crea al Joker, el Joker crea a Batman. Batman se enfrenta al Joker para limpiar Gótica de lo que Gótica produjo.
Es que es así. Como... En realidad, otras teorías hay, digamos, que dicen de la aparición del Joker es como que es un psicópata que empieza a ver que Batman empieza a operar y como que flashea que es el enemigo.
Claro.
Inclusive hay una película que es, creo que es Dark Knight, no, Dark Knight Returns.
¿Las que son dos partes?
Sí.
Dark Knight Returns, sí.
Que creo que es esa. Que el Joker inclusive está como... Batman ya está retirado. Y cuando Batman desaparece, el Joker es un chabón que está en un psiquiátrico en Arkham.
Sí.
Solo, sin hacer quilombo. Y cuando vuelve a aparecer una foto de él en la tele...
Se vuelve a activar
el Joker. Como para... Porque su razón de ser es pelearse entre ellos. Por eso Batman no lo mata, ni el Joker lo mata a Batman.
Bueno, está siempre. Creo que en Spider-Man, las de Raimi, se comentaba un poco de esto. El villano aparece porque primero aparece el héroe. Entonces es. Si no hay héroe, tampoco hay villano, ¿no? Es como que si hay alguien que está haciendo las cosas bien, va a aparecer alguien como para superarlo y decir, te puedo ganar.
Tal cual.
Es muy interesante toda esa mitología que hay en los cómics o en los superhéroes y los villanos o en sus relaciones. Es muy interesante. Pero esto sí, me parece muy copado esto de Gótica produce algo. Que después ese algo va a producir algo bueno para que lo
elimine. Sí, para balancear. Para
tiene que estar como balanceado, exactamente. Bueno, a mí algo que me pasó con la peli, que creo que a vos te pasó igual, es que la vi hace 5 días y no me la puedo sacar de la cabeza. No,
ya quiero verla de vuelta.
Yo también necesito ver, no la pudiera ver este fin de semana, no me dieron los tiempos, pero es algo que quiero hacer. La tengo, boludo, y me vienen imágenes y me vienen escenas particulares que... En un ratito quiero hablar del final, más de la escena final total, antes sí. De mencionar otras cosas. Pero es eso, te queda rebotando en el cerebro la peli. Y es tremendo, boludo. Porque hay un montón de sensaciones que tengo. Por un lado me parece bellísima la película, me parece súper elegante, súper linda. Pero por el otro lado digo, es crudísima también.
Es que para mí conviven las dos cosas.
Claro.
Con la elegancia que está firmado todo el departamento de él. Lo viejo, lo desarreglado, contra la contraposición de el vestido de smoking saliendo del departamento. No sé, me parece como que está muy bien.
Sí, y en ningún momento, algo que no mencionamos, romantiza eso la película.
No.
Nunca te hace creer que eso es, no sé, cool, canchero, que está bien. Digo, siempre te lo muestra simplemente. No te lo lleva a un lugar.
Sí, no te pone como un héroe que diga, che, mirá qué capo, quiero ser como él.
No, total. De hecho, la película todo el tiempo te está incomodando, te está poniendo en un lugar extraño, te interpela. O sea, siento como que te agarra y te dice, vení. Yo te voy a contar la historia de esta manera y
sí, pero
te
sí,
va a hacer.
Cuenta difícil. La historia, para mí lo que tienes como gran ventaja es que cuenta la historia como sin ningún sesgo de ningún lado. O sea. Ni es bueno ni es malo. Yo te estoy dando información y te cuento hechos. Vos después interpretá qué te parece y qué no. En la línea general a todo el mundo le va a parecer mal.
Sí,
pero no tiene... En ningún momento te dice es malo. En ningún momento te dice está buenísimo lo que está haciendo.
Para sí, mí. Yo creo que no te tiene que aclarar que es malo porque lo que hace está mal.
Tal cual.
Más vale. Pero sí, no es que te lo remarca. Bueno, te decía que quería hablar de la escena... De los últimos 25 minutos, media hora... Que es a partir de la mata a la madre y ahí arranca su locura extrema y el camino de no retorno. Bueno, primero mata al payaso, al gordo y deja vivo al enano. Pasa de ahí. Y después ya tenemos toda lo que es el viaje hasta su presentación en el programa este de...
La persecución de la policía.
Bueno, eso es increíble, que esto va también con las frases que dice Thomas Wayne, de que son payasos, la asociación son payasos y se visten todos de esa manera. Entonces ahí te das cuenta... algo que en los trailers engañaba. En los trailers parecía que él comandaba a ese grupo de personas. Acá no. Él cae en un lugar con payasos simplemente de casualidad. Creo que también sí,
está
es
una... Está yendo a una protesta.
Totalmente. Y cómo se empieza a camuflar y cómo sale vivo de ahí. Y Gótica mata a esos policías. La sociedad de la ciudad gótica los mata. Y él llega a al programa y es todo fabuloso. A partir de ahí, todo lo que pasa en el programa sí. de De Niro es increíble.
Está muy bien. Está muy, muy bien eso.
No, es primero esperando en el camarín...
Toda hermoso. La idea, o sea, aparte te da todo ese punto antes cuando va preparándole lo que va a decir, lo del knock knock y el boom y como así se va a suicidar. Pero...
Cuando va practicando que no maneja bien el arma que se le cae, que la dispara. Uy, boludo, es buenísimo.
Es excelente.
Boludo, hay una construcción ahí en el personaje, en cómo se mueve. Tengo entendido que practicó muchos meses la voz, cómo va a bailar, cómo se mueve. Cómo renguea. Y cuando se sienta, cómo mueve las piernas y cómo... Es espectacular la postura que tiene. De hecho, bueno, hablando de la escena esta en el talk show, que termina escupiendo todo su rencor y resentimiento que tiene para con Ciudad Gótica, la sociedad, que le pega el tiro en la cabeza a De Niro, que todos lo esperábamos, sabíamos que le iba a acabar matando, pero no deja de impactar.
No deja de impactar, y aparte, más allá para mí, es tan fuerte el tiro... Como la reacción posterior de él, se queda sentado.
Eso es lo que te iba a decir. La reacción después se sienta y mueve las piernas así un poco, como que no le pasó nada. De hecho, el siguiente plano es él manchado de sangre y riéndose un poco.
Es que para mí esa es la escena más Joker de toda la película.
Ahí decís la locura de este tipo.
Ahí ese es el guasón.
La locura de este tipo.
Totalmente. Es más, yo no sé si en alguna película, en alguna película animada pasa. No sé si tan fuerte.
En The Dark Knight Returns 2
hace algo así.
O en la 1, no me acuerdo en cuál. Va el Joker a un talk show. Y envenena a toda la audiencia. Una cosa así era lo que pasaba.
Bueno, y se queda también igual, sentadito así, como... Todo bien, no pasa nada. Me parece que eso es... excelente. Y demuestra en el punto más alto de la película... Al guasón definitivo. El Joker. Y ahí lo vemos como que de nuevo... Como que no se calienta, no le preocupa el preso. No le calienta. Y vemos que todo se empieza a resolver. Mm. El caos, esa acción que le hacen...
Generó el caos suficiente como para hacer...
Exactamente. Y terminan chocando el auto de la policía, se escapa. Se hace como que esta gente como medio que lo adora y él se levanta y se para alrededor del auto y se pone a bailar arriba del auto.
Es que por primera vez...
Es alguien.
Es alguien para... Representa algo. Algo que nunca pudo hacer en su vida. El tipo, bueno, lo mata primero a De Niro y cuando se para, lo remata, o sea, le da un tiro más en el pecho. Una locura absoluta. Se pone a bailar un poquito y cuando agarra la cámara... Y da un comunicado que lo cortan. Yo pensé que la película terminaba ahí. Que me hubiese vuelto aún más loco si la peli terminara en ese punto. Era un cierre increíble.
Sí, sí, increíble.
Después tiene como varios finales.
Sí, tenemos el lo que ya llamo el nacimiento definitivo del Joker. Después tenemos cuando sale a la calle.
El choque,
el auto se escapa. Y esta parte donde es como el ascenso, que es él recuperándose. Bailando arriba del auto me pareció una cosa increíble.
Es hermoso.
Y la gente, aparte, como enfurecida, ciega, adorándolo.
Y en paralelo, viendo la muerte de los Wayne también. Que si bien para mí está quizás de más, es como, bueno, nace una cosa. Están haciendo dos cosas al mismo tiempo.
Está justificando. Se justifica que aparezca eso porque está bueno que el caos este que se generó por el Joker. Sea lo que haga que mueran los padres de...
Sí, claro.
De Bruce.
Bueno, por eso, esto que decía, Gótica genera al Joker, el Joker genera a Batman. Claro. El caos que genera él es fabuloso, boludo. La verdad que...
Y después tenemos de nuevo un último final, que es él en Arkham. El charlando como que le empieza a hacer y se empieza a reír, ¿no?
Sí. Aparte en primer plano. El chabón se banca esos planos largos en primer plano, boludo.
Tiene una cara el chabón muy particular Es rara la cara. Pero...
Bueno, aparte como se ríe, hay una escena que él no me acuerdo de dónde sale y pasa un taxi con alguien con la máscara con una máscara de payaso. Y él va mirando con la cámara así y sonríe y tiene una sonrisa que decís, chabón, o sea, ¿quién pudiera actuar así?
Y es, volviendo al psiquiatra, es buenísimo como se da a entender que mata a la mujer que está ahí, sale con las huellas. Claro. Y tiene como esta parte toda seria... Que la remata con esta parte media cómica de él corriendo tipo de un lado para el otro que lo persiguen. Que es medio Chaplin.
Sí, claro. Bueno, de hecho, ven una película de Chaplin, boludo.
Me pareció como que todos los finales que tuvo, los tres finales que tiene la película,
están todos bien. Yo quería ver más todavía, o sea...
Yo no sé qué van a... O sea, me intriga qué van a hacer con este...
No van a hacer más nada.
Excelente.
La idea, Todd Phillips lo dijo en una entrevista, dijo... Acá muere esto. O sea, no es que este Joker va a enfrentarse al Batman de Robert Pattinson. Joaquín Phoenix, en su momento le ofrecieron ser Doctor Strange y él dijo, bueno, está bien. Doctor Pero le dijeron Strange. Doctor Strange, antes sí. de ser Benedict Cumberbatch. Ahora sí. le dijeron, ¿querés ser el Doctor Strange? Bueno, me interesa. Le dijeron, bueno, pero son... Te he firmado contrato por 6 películas. ¿Eh? No. Es una y nada más. Por eso no termina agarrando el papel en Marvel o una cosa así. No creo que se preste a hacer otra una secuela de esto.
No, me parece fantástico.
Tiene que ser esto.
Me parece fantástico. Me parece excelente. Ojalá que sea así.
Ojalá.
Porque aparte yo creo que el Joker, o sea... Jared Leto sigue estando como Joker.
Bueno, hay que ver, porque no sé si el Batman de Robert Pattinson va a formar parte del universo del de Leto, o si va a ser un reboot. Es un quilombo lo que pasa en DC, porque no claro. está más Ben Affleck, pero Robert Pattinson no es que va a ser una precuela de lo que fue Ben Affleck.
¿Ah, no?
Es una historia aparte. Claro, es distinto. Es otro quilombo, Batman.
O sea,
entonces,
sí, pero ¿qué quilombo con la Liga de la Justicia? O sea, no, nada.
No, yo me parece que...
Wonder Woman la quedó.
Va a estar la 2 ahora. Sí, pero no, va a estar la película de Flash, que lo va a dirigir Andy Muschietti. Pero me parece que van a empezar a hacer como películas aparte, que quizás tengan alguna referencia. Me parece
es que,
lo,
parece
lo
que
van a terminar
no,
en
se tengan, se dieron cuenta quizás que no puede hacer un multiverso.
Y no, ya les pasó el momento, digamos. Sí, les pasó el momento, no les salió cuando lo quisieron hacer. Así que me parece que se la van a seguir jugando de esta manera. Dicho esto, me parece que Warner va a ir con toda la guita del mundo y le va a decir a Joaquín Phoenix: te voy a dar toda la plata que quieras. Hacelo. De acá que lo hagan, me parece que.
Sí, no sé, o sea, no sé cómo seguiría la historia sin que aparezca Batman. ¿Entendés?
Bueno, sí, me parece que ya no se puede contar más sin Batman.
Entonces,
es como obligatorio. Por eso decía que si aparece, la única manera que vuelva a estar es con Robert Pattinson. Pero me da la sensación que no va a suceder. Más allá de que Warner y DC quieran hacerlo.
O sea, tranquilamente, lo que tendría esto es bastante viable, porque Robert Pattinson va a ser un Batman, un primer Batman.
Claro,
Batman
un Batman joven él puede
quedaría,
ser un Joker más viejo.
Podría dar un...
Podría, pero ojalá...
No creo.
No creo y no quiero, la verdad.
No.
Bueno, algo que no mencionamos mucho es... las influencias de esta película, que son primero muy claras, es una especie de Taxi Driver ayornada a los tiempos de hoy en día, pero tiene mucho Scorsese, el cine Scorsese. Bueno, Taxi Driver y El Rey de la Comedia son dos películas que encima está De Niro, no es que esté a propósito el tipo este, De Niro, Robert De Niro, no le puedo decir el tipo este, pero vi mucho contacto con eso, con ese cine de los 70.
Sí, yo también vi contacto quizás con también con el Club de la Pelea.
American Psycho.
American Psycho, sí. Tiene una cantidad de referencias interesantes.
Sí, me gusta cómo se retrata Ciudad Gótica, tipo de Contacto en Francia, no sé si la viste, pero retratan también las ciudades así sucias. Lo mismo pasa en Taxi Driver, que estás en Nueva York, pero nunca ves el Empire State, nunca ves la Nueva York lujosa, nunca ves el Central Park o la Quinta Avenida, ves... las calles bajas de
claro,
Nueva York.
Sí, la parte fea.
Y esto está filmado claramente en Nueva York. Se menciona un par de veces Gótica, dan un par de referencias, pero es una especie también de reinterpretación de Taxi Driver que pasaba en New York. Me parece que está hablando un poco de eso también. Pero hay un montón ahí de referencias. El Club de la Pelea, la mencionaste. American Psycho, que podés empezar a armar el rompecabezas.
A mí esto de los escenarios y la mugre me hizo correr tipo a Seven. Esas cosas de las ambientaciones horribles.
Totalmente.
O sea, hermosamente horribles.
Hermosamente horribles.
Sí. La verdad es un película y quiero verlo ya de vuelta.
No, yo quedé absolutamente loco. Me parece que es una obra de arte esta película. Me parece que era dificilísimo hacer un Joker mejor que el de Heath Ledger. Y me parece que se logró.
Sí, yo creo
que
me
parece
que
este es un Joker mucho más complejo.
Más
complejo.
Eso, me parece que es un Joker que cuenta más.
Incluso mejor actuado, boludo, porque el de Heath Ledger es increíble ya.
Sí. Pero porque son Jokers distintos para mí. O sea, el Joker de Heath Ledger solo tiene sentido en función de Batman.
Totalmente.
Este Joker funciona por sí solo. No hizo falta. No hizo falta nada de Batman en esta película.
Sí, no, aparte en personalidades. El de Ledger es un agente del caos. Es un líder. Es alguien que mueve masas porque él quiere hacerlo. Este es un personaje sumiso que va ganando cada vez más protagonismo, pero la personalidad es totalmente distinta.
Tal cual.
Y los matices. Hay muy buenos Jokers con muy buenos actores, salvo uno que fue el de Jared Leto, que mejor que no vuelva, me parece, ¿no?
Sí, fue medio...
Después de esto, sí, ya sí, está. Sí. ¿No? Ese gangsta no...
Toma del mago, Jared.
No va a funcionar nunca más.
Así que, bueno, hasta acá llegamos con Joker.
Sí, está bien, sí, es... No es la película que más me gustó del año. Entra en el top 3 o en el top 2.
Tu top 3 tiene como 100 películas ya igual a esta altura del año.
Top 3 no, mi top 3 es clarísimo. Once Upon a Time in Hollywood, Parasite y esta. No sé si me gusta más Joker o Parasite, pero no me tiene por qué gustar una más que otra, así que voy cambiando los rankings. Me parece que, si bien mi favorita es Once Upon a Time in Hollywood y es difícil que se mueva de ese lugar, Joker es la película más...
Sí, la que más te chocó, la que menos te... O sea, ¿qué pasa? Lo que pasa en estas películas me parece que es como el gap expectativa-realidad es muchísimo más grande que en Once Upon a Time. O sea, sí, vos, claro, una película de Tarantino, vas con una vara alta.
Sí, altísima.
La y la superaste, pero si vos pegás un 9, ibas con 9 y fue un 10. Entonces es uno de sorpresa.
La verdad.
Acabas con 0 y fue un 10. Sí. Entonces tenés mucho más el impacto de la película.
Sí, y aparte me parece que, bueno, Endgame es la película suceso del año, sí, de la década, de los últimos 50 años probablemente. Digo, en suceso, en evento. Más vale, no voy a sacarle mérito a eso. Pero me parece que Joker siente un precedente. Es como que marca algo este tipo de película. Y creo que se la van a empezar a jugar un poco más. Por eso me parece que es quizás la película más importante del año.
Acorda lo que estuve diciendo, Scorsese es como una película de un cine de superhéroes.
La que se armó con Scorsese.
Te banco, Marty, siempre.
Es que es Scorsese, puede decir lo que se le cante las pelotas.
Obvio.
Y aparte están diciendo que él dijo que no vio ninguna. No, él dijo, vi algunas y no pude más. Vio las películas que no lo hace Scorsese. Igual si no las hubiese visto, el chabón puede decir lo que quiera.
Obvio.
Ahora, está después en uno, ver qué hace con eso. Yo veo las dos cosas y las disfruto las dos. Entiendo cada uno en su lugar. Un poco lo hablamos en el podcast con Hashi. Eso de el cine, vemos todo. Después lo que nos gusta, nos gusta.
Exactamente.
Martin Scorsese, Dios, que se viene de Irishman dentro de poco, que va a ser el siguiente especial.
Así que, bueno, hasta acá llegamos con
este episodio.